muchas veces hay desregulaciones de los ciclos y eso implica que quizás un mes, por alguna alteración de las hormonas, ya sea de la cabeza o de los ovarios, no se produjo lo que se tenía que producir y puede haber un atraso o incluso puede venir la menstruación en forma adelantada. Ahora, si ya tuvieron relaciones, tienen que saber que si no les viene la menstruación una vez al mes, eso ya es una primera, un primer indicio de que pueden haber concebido un embarazo. Entonces, hay que estar atentos a esto porque es muy importante que si ya hay un embarazo, se pueda hacer un cuidado y una atención desde el inicio del embarazo. ¿Sí? Muchas veces pasa que por ahí pasan 3-4 meses y recién ahí llama la atención esto y quizás es un poco tarde para empezar el seguimiento del embarazo. Bueno, ¿por qué en algunas personas es abundante y en otras no? Un poquito tiene que ver con el tema hormonal. Las hormonas que se producen en todo el cuerpo y también sobre todo en el tejido graso. Entonces, generalmente las personas que tienen más tejido graso van a tener menstruaciones un poco más abundantes. Siguiente. Bueno, en cuanto a la fisiología masculina, es bastante más sencilla. No tiene ciclos, no tiene distintas hormonas. La fisiología masculina depende casi exclusivamente de la testosterona, que es la hormona masculina por excelencia, y la testosterona tiene todas estas funciones que vemos acá resumidas en el dibujito. Por un lado, aumenta la concentración y la memoria, aumenta la libido es el deseo sexual. Por otro lado, estimula el crecimiento de vello en el rostro, los pechos, axilas y genitales, aumenta la densidad y crecimiento de los huesos, engruesa la voz a partir de la pubertad, aumenta la masa muscular, disminuye la grasa y estimula el desarrollo de los órganos sexuales. Esto es toda la fisiología masculina resumida. ¿Vieron que les dije que las mujeres somos un poquito más complicadas, biológicamente al menos? Bueno, esto también lo demuestra. Siguiente. Entonces, ya hablamos de la fisiología femenina y la fisiología masculina. Sabiendo cómo funciona todo esto y los órganos genitales, los internos, los externos, todo eso, ahora vamos a empezar a hablar de la concepción. Siguiente. Bueno, lo primero que ocurre, ahí tenemos el dibujito para recordar un poquito de los órganos genitales femeninos. A partir de la relación sexual, cuando se produce la eyaculación, el hombre deposita lo que es el líquido seminal en el fondo de la vagina. La vagina entonces es, ahí tiene el cartelito, ¿lo ven? Está en la parte más oscura, es la primera parte del canal. Entonces, una vez que se depositó el líquido seminal ahí, que está lleno de espermatozoides, los espermatozoides tienen la capacidad de viajar a través del útero, a través de las trompas y llegar hasta casi el final de las trompas. Si eso ocurre justo en el momento o cercano al momento de la ovulación, es decir, cuando del ovario salió un óvulo, entonces tiene la capacidad de unirse espermatozoide y óvulo y generalmente esto ocurre en la trompa. ¿Sí? Siguiente. Una vez que se produjo esa fecundación, se produce lo que se llama el huevo o cigota. Ya no es solamente un óvulo o un espermatozoide, ya es una célula compuesta por óvulo y espermatozoide que es capaz de multiplicarse hasta generar un embrión, un feto y un bebé. Todo esto empieza con el clivaje y el transporte. La fecundación se produjo casi al final de la trompa y este huevo tiene que viajar hasta dentro del útero nuevamente para poder implantarse en la pared del útero. Entonces, esta primera parte, que dura más o menos 10 días, se llama clivaje y transporte. Una vez que llegó al útero, se produce la implantación de este embrión en la pared uterina. El embrión tiene la capacidad de invadir un poquito la pared uterina y asentarse ahí. Siguiente. Bueno, entonces ahora sabemos más o menos cómo funciona la mujer, cómo funciona el hombre, cómo se produce la fecundación y la formación de un embrión. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que son los métodos de planificación familiar. O sea, ya sabemos cómo funciona. Ahora tenemos que aprender qué posibilidades tenemos para protegernos de la formación de un embrión cuando no es algo que deseamos. Siguiente. Bueno, dentro de los métodos de planificación y anticoncepción, primero tenemos que volver a hablar un poquito de lo que es el acto sexual. Saber que el acto sexual tiene un doble sentido. Por un lado, el sentido material y procreativo, es decir, que el acto sexual es el método que tenemos para la procreación, para la generación de un nuevo ser vivo. Pero además, que este acto sexual es un acto espiritual y unitivo entre dos personas. Y es muy importante esta característica del acto sexual. Tiene que volver a darse importancia a eso. ¿Por qué? Porque uno debería poder decidir con qué persona, en qué momento, realizar el acto sexual. Y por otro lado, saber que esta decisión es una decisión libre y responsable. Es decir, mientras uno no tenga relaciones, no tiene por qué preocuparse de ninguna de todas estas cosas. Entonces, saber que cuando uno inicia la actividad sexual, ya es lo suficientemente responsable para realizar el acto sexual, pero además tiene que ser lo suficientemente responsable para hacerse cargo de las consecuencias del acto sexual. Y sobre todo, para educarse y para poder realizar las cosas de forma correcta. Siguiente. Bueno, los métodos anticonceptivos, entonces, son todos aquellos métodos capaces de evitar o reducir las posibilidades de un embarazo. ¿Y cómo van a actuar estos métodos? Por un lado, pueden inhibir la ovulación. Ya dijimos que la ovulación parte de un estímulo hormonal. Entonces, todos los métodos que apunten a controlar ese pico de LH del que hablamos van a inhibir la ovulación. Por otro lado, los métodos que impidan o actúen como barrera con respecto a la eyaculación. Si no hay eyaculación, no hay unión de óvulo con espermatozoide, entonces no hay concepción. Y, por otro lado, los métodos que impidan la fecundación. O sea, puede haber ovulación, puede haber eyaculación, pero en algún punto en el medio este camino se corta. Siguiente. Importantísimo saber que ningún método puede considerarse mejor que otro y ningún método es 100% seguro. Cada método anticonceptivo tiene características particulares, modos de uso, ventajas, desventajas, y se debe considerar la situación particular de cada uno para elegir el método más adecuado. Algunos pueden decir que el método más adecuado es el preservativo, pero esto implica que hay que usarlo de forma correcta. Otros pueden decir que el método más adecuado es hormonas de forma oral, o sea, tomar una pastilla todos los días. Pero esto implica también que la mujer debe ser consciente y debe tomar la pastilla todos los días y no olvidarse. Entonces, cada uno va a saber cuál es el mejor método para sí mismo. No es que existe un método que es el mejor, que es infalible y es el mejor para todos. Si no, sería mucho más fácil, damos ese para todos y listo. Pero acá depende mucho de cada uno y de las características propias de la personalidad. Si alguna de las chicas es muy colgada para acordarse de cosas, también va a ser colgada para acordarse de tomar la pastilla. Entonces quizás ese método no es el mejor para esa persona.